Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Saludos, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel. Y en su sección, como siempre, Ondas de Cine. Y cómo no, no estoy solo, aunque ustedes escuchen silencio. No es que estoy solo, siempre estaré y estoy acompañado de mis anfitriones de la sección Ondas de Cine, los que saben realmente de cine. Yo soy apenas un fiebrú del séptimo arte, pero siempre tengo mis dos neófitos, cinéfilos y encargados de esta sección. Yo solamente estoy aquí en los controles, pero quiero darle la bienvenida nuevamente a mis amigos y anfitriones Exfilo Liranzo y Eddie Rodríguez. Ed, adelante.
Sí, buenas noches. Gracias, Juan Manuel, por darle a uno la oportunidad de estar en este espacio y compartir con todos aquellos que le gusta y le sigue gustando esto. ¿Verdad? Sí.
Exfilo.
Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan. Sí, aquí estamos para hablar de lo que fue el 2025 en el cine. Un año que a nivel de taquillas, ¿verdad? Fue un año... se dice que ha sido el peor año del cine desde hace muchas, muchas décadas, el 2025.
Eso es correcto.
Ahora mismo hay una transición ahora también de toda esa propaganda, ¿verdad?, tan incisiva que duró tantos años y todas las plataformas, ¿verdad? Todo, o sea, cómo se ha ido rompiendo tanto el contenido y se ha ido distribuyendo tanto. Por ejemplo, para tú ver una película, digamos, de manera legal, para ver películas de manera legal, por ejemplo, tú necesitas tener tantas suscripciones al mismo tiempo. Y es un problema, ¿verdad? Porque es que las películas buenas, ¿verdad?, las reparten demasiado, en demasiadas plataformas diferentes o servicios diferentes. Y lo que sucede es que entonces el que tú te suscribes, ahí rellena mucho. Entonces hay mucha película también de relleno. Pero en fin, ya veremos qué tal le pareció el 2025 a ustedes también.
Eso es correcto, eso es correcto. Yo tengo algunas películas que vi, que tuve la oportunidad de ver. Hay otras que realmente no vale la pena ni siquiera verlas. Hay otras películas que realmente no tuvieron el input que se le dio. Yo creo mucho que en el cine no solamente basta con dinero, también desde ya hay un público que también le gusta el buen cine, aunque la mayoría tiene un mal gusto, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Y yo quiero que iniciemos precisamente, estimados amigos, ya sea en el orden que ustedes lo consideren, de el cine en el 2025, pero agregar, señores, que no solamente será una sala cualquiera, no será un espacio cualquiera. Hoy tendremos sorpresas, y esas sorpresas, como este es el último space, el último espacio del 2025, tendremos un concurso. Ese concurso será un hoodie o un abrigo, o como dicen en México, una chamarra, un suéter, como usted le quiera llamar. Será un abrigo con capucha, para aprovechar este frito que durará quizá uno o dos meses, pero bueno.
Está fresca la temperatura ahora.
Sí, 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 está bastante fresca. Por lo menos en la noche, en la madrugada, uh-huh, en la mañana sí está fresca. Y ese hoodie, ese abrigo, no estará solo, estará acompañado también una taza o pozuelo o jarra del espacio de Juan Manuel Podcast. Personalizado también, si lo quieren personalizar, si usted quiere que salga su nombre, su cuenta, lo que usted desee, se le hará para las personas que participen y que contesten algunas preguntas que tendremos cuando se avise. Vamos a ir empezando y las preguntas van a ser relacionadas al cine del 2025. Fácil, señores. Se va a hablar de lo mejor, de lo peor, de lo regular y de lo que viene para el 26. Esa es otra etapa del espacio. Pero las preguntas van a ser basadas en mejor, peor, regular. Y son tres preguntas. La persona que conteste esas tres preguntas ganará el hoodie y la taza del color que desee, con el logo del espacio de Juan Manuel y la taza también. Incluso, me voy más lejos, vamos a hacer dos hoodies para dos personas. Vamos a dar el premio a dos personas, pero uno será el principal y luego el otro que quedará en segundo lugar, que conteste también para dar más oportunidad y que nadie se me ponga guapito. Así que iniciamos con el contenido de este espacio. El año 2025 en el cine.
¿Qué te pareció a ti, Juan? ¿Qué te pareció a ti?
A mí me pareció igual que el año. Yo creo que eso lo habíamos hablado, lo había hablado contigo, Liranzo, y con Ed también. Este año ha sido un año raro. Un año convulso, un año diferente, un año de con muchos aspectos, muchas aristas. Y así mismo fue el entretenimiento, fue el cine también.
¿Qué te refieres con raro? ¿Con raro? ¿Qué es raro?
Raro en el sentido de que no necesariamente lo que tuvo calidad fue lo que tuvo, fue predominante. Eso me parece raro porque...
Pues otra forma de decir que es un año de clavos. Exactamente. Una forma encubierta de decir.
Exactamente.
O diplomática de decir.
Exactamente. Entonces, por eso yo considero que en el cine fue así. Muchas películas malas en todas las áreas, en todos los géneros. Hubo malas películas de acción, malas películas de comedia, de terror, ni hablar. O sea, las plataformas se la lucieron también. Yo considero que sería más corto y más fácil hablar de lo bueno o lo
interesante. Sí, realmente. No, y no estaríamos nutriéndonos tanto, ¿verdad?, de tanta negatividad, pero hay que decirlo, porque para eso estamos en el espacio también, sacrificándonos como corderos, hablando, ¿verdad?, de esas cosas negativas. Pero la realidad es que ha sido un año muy, muy malo para el cine, en sentido general, como el cine como lo conocíamos, ¿verdad? El cine como para llevar películas y estrenarlas, por ejemplo, en pantalla grande, ¿verdad? El cine que lleve personas, ¿verdad? Que cree buenas expectativas. Ha sido un año y que la gente, ¿verdad?, que ha habido un cansancio, una fatiga. Mira, yo aquí he visto en Canadá. Mira, de hecho, ya me pude hasta inscribir ya. Porque ya están hasta bajando los precios para el que va al cine. Aquí, te cuento esa anécdota. Oh. Antes, dime, ¿qué pasó?
Oh, qué interesante. Pero
sí, porque mira qué pasa, las taquillas han aumentado mucho. Están a $16 para ir a ver un filme.
Wow.
Pero entonces sucede que ahora, para la gente que quiere ir al cine a largo plazo, ya te están haciendo unos especiales para que tú lo pagues anualmente. Entonces yo me inscribí, por ejemplo, ahora en diciembre para pagarlo anualmente para ir al cine. Ya cuando yo, si pago así al año, yo pago una tarifa al año y me sale un ticket gratis al mes. Y el otro me saldría a un precio a mitad de precio. Y eso lo están haciendo para que el que vaya al cine sea el que le interese de verdad del cine y vaya a ver entonces cualquier otra película que no tenga que ser una película de gran mercado. Eso te dice a ti también de la crisis que hay, porque yo he pasado por los cines de aquí y casi ya no está yendo a nadie. Y entonces cuando van las personas, no es una experiencia que es agradable, que mucha gente ya se queja, porque cuando hay esos estrenos que ocurre que un fin de semana sí va público, un fin de semana, entonces el público que va es con el celular, con la bulla y todo. Y eso está cambiando. Yo pienso que que va a haber cines que van a cerrar eventualmente, ya en 1 o 2 años van a comenzar a cerrar algunos cines aquí. Eso se está notando. Pero yo por mi parte le sacaré provecho de otra manera. Por mi casa queda un cine cercano que trae muchos estrenos coreanos incluso y películas también hechas producidas para acá, para este lado del mundo, en Hollywood y en Europa, pero que son películas menores. Y también aprovecharé la oportunidad, ¿verdad?, para ver uno que otro estreno de esos más o menos grandes. Por ejemplo, La Odisea de Nolan, que viene en el verano. Que viene. Sí. Pero en general fue un año que golpeó muy fuerte. No sé qué opina Ed al respecto. ¿Qué opinión tendrá?
Realmente ahí tú tienes toda la razón. Este ha sido un año de golpes muy fuertes para el área cinematográfica, principalmente para las salas de cine, porque abiertamente las plataformas, muchas la han expresado así, una en específica, de que no le interesa que las películas se estrenen en las salas de cine. O sea, quieren que la gente disfrute. O sea, ellos quieren hacer...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Contenido, ¿no? Para los streaming y que la gente lo disfrute en su casa. Pero, oye bien, están apostando por cantidad en vez de calidad. Las plataformas streaming, todas las que existen, lo que están haciendo es contenido. No están haciendo ningún producto que realmente uno pueda decir, wow, disfruté una gran película de esa plataforma en streaming porque la hizo. No, a veces son cosas que simplemente es un contenido y es lo que se ve, lo que la gente ve en cualquier red social. Una cosa que te atrapa con algo y luego te lo desarrolla con tonteras y al final no es nada. Y hizo la plataforma, mira, montones de películas salen en esos streaming. Yo no, normalmente ya yo no consumo tanto streaming así de todas esas películas que salen, porque ya yo sé por dónde va todo, al menos que no sea de un director que ya uno conozca, pero que le va a colocar algo ahí que uno sabe que no va a pasar un mal rato, pues uno hace el intento y la ve. Entre tantas películas que se estrenaron este año, las pocas que llegaron al cine, porque no fueron todas, estrenaron muchas películas que lamentablemente no son para estrenarse en cine. No, la verdad que no. Hay unas que otras que quizás la gente esperaba más y le dio menos, porque incluso hasta la calidad son, para decir una palabra, pobres en el cine. No todas las películas. Actualmente, años anteriores, las películas que se estrenaban en cine, aparte de lo gozaban de algo más, ¿cómo decir? Algo que impactara en la gran pantalla, que te impacte, ¿no? Algo que tú lo disfrutes, como la música, las imágenes, ese tipo de cosas, aparte de la historia que te están. Pero realmente, últimamente, ni eso, porque ya las personas no están disfrutando. Mira lo que le ha pasado a este estreno de Avatar. Realmente ha sido
terrible, ¿eh? Terrible.
Exacto, porque ellos lo que han hecho es hacer algo simplemente de entretenimiento con una historia totalmente vacía, repetitiva, reciclada, casi lo mismo. Entonces, lamentablemente lo que le ha pasado a Avatar. Mire, yo recuerdo, y voy a hacer esto, en los 90, James Cameron hizo su gran estreno del Exterminador Parte 2. Y él nunca quiso hacer una tercera ni una cuarta entrega. Y lo que hicieron, y él complació al público, es llevar a Terminator, la historia que continúa después de eso, a los parques temáticos. Y ahí la gente lo disfrutó y lo ha disfrutado muchísimo. Yo creo que Avatar debió quedarse en la primera entrega, creo, nada más.
Sí.
Porque la segunda también es un chicle estirado. Y sí, realmente la película tú sientes que termina en la primera entrega. Uh-huh. Y luego, en la segunda, mandarlo a un parque temático. Porque esa película es simplemente algo visual. Y eso no es algo que durar 3 horas. Yo conozco personas que han llorado esas 3 horas, viendo luces y viendo cosas, que es increíble.
Y ni decir, Ed, que esa primera parte ni siquiera un buen relato tiene. O sea, que es un relato incluso que está muy trillado y que no tiene matices ni nada. Pero ya le bastaba con el encanto audiovisual, pero ya no da para más. Y le hace una segunda y le hace una tercera. Terrible.
Mira, el terror tuvo más incidencia, aunque el misterio, el terror, el thriller, dependiendo el gusto de cada quien, claro está. Porque hay unas películas que se hicieron de bajo presupuesto o no invirtieron mucho dinero, y otras que eran de grandes presupuestos que sí recaudaron dinero. Pero el terror es un público de nicho, muy poco, que no rinde mucho beneficio a las salas de cine. Porque a las salas de cine le conviene todas esas películas de superhéroes, de cosas, que también fueron un fracaso en taquillas todas. Solamente se limitan a recaudar lo que invirtieron. Todas esas películas de superhéroes que vimos este año pasado, todas fueron un fracaso en taquilla, y ellos no aprenden de los fracasos y no están llamando personas. Tú ves las redes sociales, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos va a ser el boom de Disney del año pasado. En las redes sociales era todo el mundo diciendo maravilla, poniendo deditos arriba, sonrisas, pero cuando fueron a las salas de cine, nadie fue a verla casi nada. Y la película se cayó en taquilla.
Y Superman,
en las redes Superman sociales, por estar en tendencia, por la tendencia, porque, ay, qué chévere, estamos hablando de Los Cuatro Fantásticos. Señores, es tendencia. Todo lo que están haciendo es contenido. No están haciendo nada cinematográfico.
Y Superman, agregar a eso, que fue la que se forzó a que iba a ser un fracaso, obtuvo más ganancia que Los Cuatro Fantásticos.
Reunió solamente lo que se invirtió. Eso, exacto. Eso se quedan ahí, la lanzan de una vez al stream, porque ya dijeron, ya y, eso no da para más.
Y técnicamente hablando, a nivel lógico, una película que recaude lo mismo que invirtió, ¿verdad? Oficialmente, sí, es una película que pierde, porque tú has trabajado, ¿verdad? Tú invertiste un tiempo, mucho tiempo, y trabajo, esfuerzo y todo. Y lo que estás es sacando, o sea, es empatando a nivel financiero, que eso se traduce en términos lógicos reales en pérdida.
Y hay
porque es un trabajo que no sacó ningún fruto realmente. Y esos son los números oficiales, porque ni decir cuántos pagarán ellos en promoción y todo eso.
Sí, sí.
No, y eso que no se maneja realmente en el presupuesto exactamente de la forma oficial.
Y agregar a eso, Filo y Eddie, que esas películas tienen un alto contenido de técnicos en 3D, en 4D, en 5D, que no son actores, pero son lo que hacen el 70, 80% de la película, el 90%. Entonces, esas personas cobran también por su trabajo, que prácticamente la película dio para pagarle para los actores y ya. O sea, no quedó para nada. Que incluso en otro espacio, yo quiero que hablemos sobre los fracasos en el cine que han partido de la primera y segunda y tercera partes, porque creo que ahora se está dando una situación similar, que ahora como no hay mucha imaginación, no hay mucha creatividad, se están haciendo remakes o reboots de películas antiguas, entonces se convierten prácticamente en una segunda o tercera parte. Entonces, eso lo podemos hablar más adelante, porque hay algo sí a analizar ahí. No sé si Eddie y tú, Lirán, me comprenden lo que quiero decir.
Sí, sí, hay otra cosa también, eso que tú dices, y se conecta con lo que decía Edino, que es con que se están enfocando en hacer mucho contenido. Porque mira qué pasa, cuando tú pagas una plataforma, un servicio de una plataforma, lo que sucede es que tú estás pagando por una cantidad de contenido. O sea, por tener acceso ilimitado a todo lo que suban ahí. Tú no estás pagando, por ejemplo, por ir a ver una película de manera individual. Por eso es que la calidad, en ese sentido, en el sentido como ellos lo ven y como se idea ese tipo de negocios, no cuenta. realmente no pesa mucho, porque lo que pesa es tener mucho contenido, no la calidad. Porque tú no vas a ver, para juzgar una película, que tú pagas un ticket y vas a ver una película como era antes, clásicamente, o como era con el DVD, que tú pagabas para ir a ver una sola película y tú veías esa película y era ese producto. Aquí tú tienes que ir es a un estanque donde está lleno de contenido, y si no te gusta uno, saltas y brincas al otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso ha cambiado la forma de percibir incluso el material, la cultura incluso, y ha fragmentado el gusto. Es difícil ya hacer una película, por ejemplo, que ese es un tema más complicado, pero tiene que ver mucho con la fragmentación de la misma cultura, la creación de muchos niches dispersos, porque ya nosotros no estamos todo el mundo viendo lo mismo. Antes había una cultura más controlada, o una cultura más enfocada, o lo que le llaman en inglés una monoculture, que es como una cultura más, bueno, eso viene de monocultura, que quiere decir, no del mono, del chimpancé, sino de uno, ¿verdad? El prefijo de uno, mono, donde nosotros veíamos casi todos, ¿verdad?, lo mismo de una manera u otra. O sea, veíamos las películas que traían en el cine, que eran 3 o 4 cines y ya, y las que ponían en la televisión o las que llegaban a un videoclub. Y había como un control y todo el mundo discutía el tema sobre una película y sobre otra. Pero ahora no está ocurriendo así. Ahora lo que ocurre es que son muchos nichos diferentes. Eso tiene que ver con los hábitos que se han desarrollado con el teléfono y con los algoritmos, ¿verdad? Porque el algoritmo va nutriendo lo que a ti te gusta y lo que tú ves. Y ahí es un tema más complicado, más complejo, pero tiene que ver también con el hecho de cómo afecta la cultura, de que ya no se crean cosas como que conectan a todo el mundo o que todo el mundo las ve de la misma manera o que tienen un impacto cultural.
De lo positivo, Liranzo y Eddie, y los oyentes que están acá, un saludo a Benjamín, a Jacqueline, a José Luis, a Ana. Saludos y gracias por estar por acá. Les recuerdo, aprovechando, otro recordatorio de que tendremos sorpresas esta noche. Esta noche tendremos, para los que pongan atención, porque esto es sencillo, haremos varias preguntas sobre el contenido que estamos hablando en esta sala, en este espacio, y serán 3 preguntas para un ganador, pero...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Se adicionó otro ganador extra. Ese ganador extra tendrá la misión de contestar una pregunta. Y se ganará el mismo premio del puesto número uno. Con la diferencia de que el ganador número uno se ganará un hoodie, o sea, un abrigo, un suéter, como usted le quiera llamar, y una taza personalizada y con el logo de este espacio, el espacio de Juan Manuel, de regalo, por su sintonía y por también esa fidelidad que siempre llevan este tipo de contenido y de espacios. 2 premios, pero uno grande y uno segundo, que es solamente el hoodie, del color que usted elija. Puede ser personalizado, puede ser solamente con el logo, del color que usted quiera. Eso es contestando las preguntas que haremos más adelante, lo vamos a avisar. Todos están participando, menos Liranzo, Eddie y un servidor que no podemos participar. Pero ese será. Hay algo bueno, Liranzo, de este año, y es que en los últimos 5 meses, se fue diluyendo un poquito la presencia de un señor que es fanático, lo quiere mucho, Liranzo, y es su amigo. Porque
ya yo sé de quién. Sí, el ubico.
Sí. El ubico. Me consta que usted me ha dicho, mira, me acaba de escribir ese señor ahora, este señor, y yo sé que ustedes son amigos, incluso se mandan cartas y el tipo te dice cuál es técnica de actuación él puede utilizar. Y hablamos del señor Pedro Pascal, el ubicuo.
El ubicuo.
Sí, como le hemos llamado. Lo bueno, y no lo digo sarcásticamente, lo digo, como dicen los mexicanos, la neta, y es que el hombre ha ido desapareciendo de comerciales, de películas, de videos musicales, porque ya verdaderamente a mí, por lo menos, me he cansado. Ya yo quería que él anunciara su retiro. Nunca fue así, pero bueno. Y también de que se dejó de hablar de una película que para mí ha sido la ganadora indiscutible de todos los premios de la peor película de la historia del mundo mundial del cine. Y creo que nunca le ganará otra película, y es Emilia Pérez. Creo que a Zoe Saldaña la persigue en esta película de Avatar, esa maldición de Emilia Pérez. Y hasta que ella no se quite ese mono de encima y se haga un despojo con hoja de rompe Saragüey y Anamú, ella no se va a quitar esa maldición de arriba de Emilia Pérez.
Mira, yo no sé si yo voy a decir algo controversial ahora, pero esa película de una batalla tras otra, de la que es con DiCaprio,
sí.
Si no es por el nivel de competencia que tiene de la puesta en escena, uh-huh. Esa película es un disparate igual que Emilia Pérez, así mismo de disparatosa, en mi opinión. Yo sé que eso, la gente no va a estar de acuerdo, que me van a tirar tomates podridos o lo que sea, pero esa película es un disparate. O sea,
no,
en términos narrativos es un escándalo de película.
Y tiene una narrativa, y una agenda marcada.
Full. No, pero ni siquiera es eso, es que ni siquiera le alcanza para hacer una sátira. Ni siquiera le alcanza para tener ironía. Es algo como tan... Esa es la reencarnación de Emilia Pérez. Pero yo tengo que darle que la puesta en escena tiene más competencia que Emilia Pérez. Porque, por ejemplo, hay unas escenas ahí en la persecución de los autos, casi al final, que está bien bonito el montaje y todo, pero la verdad es que en términos narrativos, y yo tengo que ser objetivo y no puedo dejar pasar eso, tengo que decirlo, porque para mí esa es la encarnación, si tú crees en el karma, es la reencarnación de todo el mundo, esa es la reencarnación de Emilia Pérez, así mismo.
Pero, ¿sí? No, tú tienes razón en eso, y yo la vi, la puesta en escena muy, muy chula, muy bonita. Yo lo único que vi ahí fue eso mismo, la puesta en escena, personajes creados a propósito, personajes que lo
caricaturas,
realmente
caricaturas.
Para que funcione. Exacto, caricaturas. Para que funcione. Cada personaje ahí es creado, es para que tú digas, wow, pero esto es, esto es para que tú te rías, verdaderamente, esto fue creado para eso. Vi eso. Disfruté los personajes, la puesta en escena y algunos chistecillos, pero la película realmente es desconcertante. O sea, al final tú dices, ¿y qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo vi realmente? Porque no te deja nada al final. Un mensaje como que no va contigo, no va propio con el espectador. Le funcionará a quienes, ¿verdad que sí? A otras personas. Pero realmente no a mí la película en conjunto no me funcionó.
Incluso
sí,
la actuación de DiCaprio.
Son impactantes. Sí, la actuación de impactantes, verdaderamente.
Incluso, Eddie, la actuación de DiCaprio y Liranzo, yo la vi simplona. O sea, yo la vi simple, la vi forzada en ocasiones.
Es que él está haciendo lo mismo que hace siempre. Entonces, DiCaprio es un actor vamos a decirlo así, icónico. Porque él es un actor, y vamos a poner un término también de redes, de memes, es un actor memístico, es un actor que crea muchos memes. Él viene siendo, en mi opinión, la encarnación de Jack Nicholson, que son esos actores así histriónicos. Y él es un actor que a mí me parece talentoso, ¿verdad? Que tiene gracia, pero él no es un actor que tú puedas decir que sea tan sutil o tan flexible. No es su estilo, es un estilo visceral y lo que dije, histriónico, con mucho histrionismo, con muchas gestualizaciones y todo eso. Entonces, en esa película él hace lo que él hace siempre, o sea, lo que él hace dentro de ese mundo, cuando él se pone a moquear, que se pone, ¿verdad?, que se levanta con el cabello todo, ¿verdad?, desenvuelto, la ropa mal puesta y todo eso. Los mocos, siempre tiene como un grip, un polvo, una cosa arriba. Eso es lo mismo que él hizo, por ejemplo, en la película de Tarantino. Hubo una vez en Hollywood que él vive haciendo eso también. Entonces es un actor realmente icónico, de chévere, de cosas chéveres para que se vean en el Internet. Pero la película me parece esa. Y esa, mira, que esa está en la mayoría de las listas como de las mejores películas de este año, de las famosas mejores películas del 2025. Y yo estoy en completo desacuerdo. Esa es una que aquí ya nos metimos a la otra parte del tema de lo que yo considero que fue una, digamos, una decepción, en mi opinión. Pero eso es a mí, ¿verdad? Y tengo mis argumentos. Es una narrativa que no tiene ni pie ni cabeza y que le falta ironía para que se tome entonces como una sátira, como algo, ¿verdad?, sarcástico, porque no lo tiene.
Eddie.
Yo realmente, bueno, yo no, ellos dicen que, bueno, la tienen nominada a una de las mejores películas, pero es que realmente hay poco de dónde escoger.
No, es que no, hay poco de dónde escoger. Y uno nota también
para lo que se estrenó en Estados Unidos, hay poco, porque por ejemplo, tuviste Eddington.
Yo vi a Eddington también y me decepcionó. La primera hora, que por cierto, ahí está el ubicuo. ¡Salud! Saludo al ubicuo. Ahí está el ubicuo y es un sheriff ahí, el ubicuo. El ubicuo, ¿verdad? El omnipresente. Esa película, yo vi la primera hora de ese filme, me pareció bien. Luego, la segunda mitad, o sea, la primera hora en adelante, la película se convierte en una cosa completamente irracional y dispersa. Y uno sale y uno termina de esa película y uno dice, ¿qué carajo fue lo que me comunicaron?
Yo creo que esa película va a ser
nominada. A mí me pasó lo mismo. La primera hora, genial.
Eddie Liranzo, yo creo que va a ser histórico esta temporada de premiaciones porque va a estar nominada esa, Eddington, y también Una batalla tras otra en los dos premios, al Oscar y también a los Razzies.
¿En serio? ¿Y es verdad que la van a nominar a los Razzies de nosotros? O de los
Filo, te acabo de decir, es que no hay estrenos. No hay películas para esas nominaciones. No hay. Y esas son las que supuestamente son las que más serias películas con un propósito son las que se estrenaron. Pero es que no hay películas. Entonces
eso quiere decir, Eddie, que ha sido un desastre de año. Entonces es muy correcto.
En películas, por ejemplo, con películas que se vayan a hacer con criterio, como realmente se hace cine, ha sido totalmente un desastre. Sí, ahora bien, hay otras películas que no se mencionan, que no sobresalen, pero que fueron solamente entretenimiento y nada más, aunque no entren en esa categoría. Y son películas que bueno, te la pasas un rato. Son películas que ni siquiera son para cine, pero tú la viste.
Mira, yo te voy a decir cuáles películas a mí me gustaron dentro de, la que, de las que van a ser nominadas y todas, ¿verdad? Que yo te voy a decir que a mí me parecieron buenas. Podemos seguir con las decepciones más adelante, pero para no tirar todos los trapos sucios primero adelante y después todo flores, sino para balancear el asunto. Yo te voy a decir que a mí me gustó una película que vi recientemente. Es la película nórdica del director, que es danés. Es noruego es el director. Es la película Valor Sentimental. Esa película me gustó. Esa película va a estar nominada en varias áreas. Valor Sentimental. Se llama Sentimental Value. Me pareció una película muy bien escrita.
Esa es la que es con Ethan Hawke. Ethan Hawke.
No. Esa yo la vi también. Que esa es la de Linklater.
Esa es
la que es con Stellan Skarsgård, con el nórdico, el sueco. Él es sueco. Esa película es el director es un director danés. No es danés, es noruego. Y la película está ambientada en Noruega también. Ese filme me gustó mucho también porque vi cosas ahí que son raras de ver en el cine de ahora. Vi, por ejemplo, un personaje femenino muy bien elaborado, sin tener que, ¿verdad?, que forzar demasiado, que se ve. Hacía tiempo que no veía un personaje con gracia así, que busque hacer conciliar, que sea una persona verdaderamente conciliadora, porque casi siempre lo vemos en tono de combate, en tono negativo, y el filme tiene un excelente cierre. Es una película muy buena y una película con una historia digamos, bonita, la forma como concluye. Esa es la película Sentimental Value, valor sentimental. Y tiene un final también que sorprende en términos narrativos. Incluso me estaba comentando José Luis, que está aquí, de que le sorprendió también ese final. Esa película a mí me gustó, de las de este año. Y hay una película también española que va a estar en los premios. Se llama Sirat. Y quizá va a estar en la... probablemente la nominen como una de las mejores películas. Para mejor película de lengua extranjera, que esa película, no sé si la has oído, Juan, que se llama Sirat. Es famosa.
Sí, sí, sí.
Esa película también me pareció un filme raro, un filme que uno no... Uno lo comienza Sirat a ver...
Con Y.
Con I latina, R-A-T, Sirat.
Sirat, ajá.
Sirat. Sí, sí. Es una película sobre... sobre un conjunto de bohemios que se van a un grupo de bohemios que se van a Marruecos, a un desierto en Marruecos, a hacer raves, o sea, música electrónica, fiesta de música electrónica, pero son harapientos, ya no son los que gozaban de esa música en los años 90 ni a principios de los 2000, o sea, ya son gente como muy, muy ya descuidada, y se van allá y hay un padre que va buscando a su hija que se le ha perdido en el camino. Es una película que tiene muchos elementos que a uno le podrían resultar a primera vista, les podrían resultar como feos, ¿verdad? Chocantes, groseros, como típicos de las cosas feas que hacen ahora, pero cuando uno se va adentrando en el relato, ocurren cosas que la verdad es que sorprenden, o sea, cosas que te sorprenden a nivel dramático en la película. No es algo que me maraville, pero es una película que me llamó la atención en eso.
No, y fue ganó en el Festival de Cannes, ganó el premio del jurado.
Sí.
No sabemos si es por el criterio de los participantes,
sí,
o la calidad de la película, pero bueno.
Sí. Te puedo decir que te pone tenso, que hay un momento en que el filme realmente te coloca en una situación que tú te sientes tenso. Y ahí me hizo recordar a varios clásicos del cine que son de ese estilo y a los que esa película le debe mucho. Por ejemplo, la famosa película El Salario del Miedo del año 53, que tú me has visto, que la he mencionado muchas veces, sobre esos camiones que cargan glicerina a punto de explotar si no andan bien en la carretera, y la carretera están en elevadas, en montañas y eso, en caminos roscosos. A Eddie que nos diga, para yo después seguir con mi listado de las películas que me gustaron, de esas conocidas de premios.
Que te diga qué.
Yo no te gustó ninguna.
No, me sumergí en tus palabras, te estaba escuchando.
¿No te gustaron ninguna? ¿Cuál te gustó de las famosas?
La que tú mencionaste, la de Noruega, bueno, sueca, que tiene varios idiomas la película.
Lo que pasa es que los actores son, hay de actores daneses, de actores suecos, sí, danés, y noruegos, pero es Noruega.
Noruegos, suecos, sí, hay una mezcla, sí, esa película... Realmente sentí cuando la estaba viendo que estaba viendo un cine de los años 60 o 70 para ahí, esas películas que son hechas como que realmente uno se siente. Es un relax de película también, no es una película que para todo público, sino una película que tú te vas a sentar a verla, no es a distraerte con cosas, porque realmente la película explora mucho la intimidad de la familia, explora mucho eso.
Y yo quedé encantado, Ed, y discúlpame, yo quedé encantado con el personaje de la hija, la que no es actriz, sí, sino la otra. Hacía tiempo que yo no veía un personaje así, femenino así, que sea madre, que sea conciliadora, que pueda entender y que una. Hacía tiempo que yo no veía eso en el cine de la gran atención de ahora. Ese personaje, la verdad que me llegó. Sigue.
Sí, no, yo vi esa película, la vi realmente hace como dos o tres semanas, la vi también. Hay otras películas que quizás no entran en esa línea de premios ni nada de eso, pero fueron de películas que me sorprendieron por groseras, por groseras, fuera de lo común y raras. Yo tengo una película que yo sé que aquí hay personas de las que están escuchando que la vieron, y fue La Hermanastra Fea. Yo vi esa película. Y realmente, miren.
Es nórdica también, nórdica. Nórdica también.
Esa película no es para cine, esa película es para sentarse a verla. Yo creo que un viernes en la noche, como algo de terror, pero realmente una película de muy bajo presupuesto, señores. y una película bien hecha de época. Es como se hace una película que no es necesario invertir millones de dólares y esa gente hace una película de época que tú te comes el cuento de que tú estás en esa época y lo que trata también, lo retorcida de la historia de la famosa Cenicienta. O sea, retorcida desde un punto de vista, viéndolo desde el punto de vista de la hermanastra. O sea, no estamos hablando de Cenicienta, sino de la hermana, de ella, de hermanastra. Y yo realmente la película a mí me sorprendió y es fuerte. Realmente, cuando te digo que es fuerte, es fuerte. La película tiene mucho parecido a la película que hizo Demi Moore, que gustó bastante.
Ah, La Sustancia. La Sustancia.
La Sustancia tiene ese mismo lineamiento realmente, pero la película es fuerte. Otra que quizás yo esperaba poco y pensé que no me iba a gustar, que no iba a sentirme cómodo viendo eso, lo vi porque, bueno, vamos a verlo, fue Bugonia. Señores, eso es... Mira,
yo la vi.
¿Tú la viste?
Sí, yo la vi.
Me hizo reír. Es tonta y disparatosa, pero me hizo reír.
No, entonces, ¿entro o termina? Termina. Después te digo. Termina.
La película en sí, ese final, ¿tú entiendes? Pero realmente a mí me agradó la película, me mantuvo durante y todo lo que sucede en la película realmente. La película a mí me entretuvo bastante. Yo pensaba que no la iba a ver la película y la vi. Realmente entretenida.
Tú sabes que, Ed, que yo también, pero sabes que yo he tenido problemas con ese director, con el Yorgos Lanthimos, el director sueco. Digo sueco, no griego, que es sueco del carajo, que hemos mencionado tanto los nórdicos, ¿verdad? Yorgos Lanthimos. Sí, el griego, ¿verdad? No le digas desgraciado, es griego. Bueno, bien. He tenido problemas con varias de sus películas, pero miren, este en Bugonia, la verdad es que ese final, porque oye lo que hace el director, audiencia, oigan, gente, como dicen en Brasil, ¿verdad? Gente, o galera, gente. Es una película que es una broma entera, una broma sobre conspiraciones y todo. Pero en el final, Edino, sí, la broma es un es real.
Es real. El chiste es real.
O sea, el chiste es verdad que el chiste. Eso a mí me sorprendió ese final también. Mira, yo no sé, porque yo sé que es un remake de la película coreana. ¿Tú viste la coreana?
No, pero realmente, yo no la he visto la coreana, pero tiene muchas cosas diferentes, realmente.
Debe de ser.
Tiene la misma idea, pero es diferente, diferente.
Porque ese final, no creo que la coreana tenga ese final. Porque ese final se nota como tan, ¿verdad? Tan sarcástico, o sea, tan irónico que, ¿verdad?
No, pero bueno, realmente yo la pasé bien, me reí muchísimo con esa película, realmente. Te la dan como algo serio, pero realmente no es serio. No,
pero es que serio. Al final te dice, pero mira. Sí, mira, sí. A mí me gustó también de este año, Juan, me gustó la película que hizo La Roca, Smashing Machine, me gustó.
Sí, la tengo para verla. Pero
esa,
mira,
me gustó esa película.
En esa película, en Bugonia, utilizan una frase que se llama los andromedanos.
Uh-huh.
Y a mí me da risa porque mucho del argumento de ahí, bueno, no voy a dar mucho spoiler, pero se habla mucho los que creen los terraplanistas y los que creen en los reptilianos y todo eso. O sea, a mí me pareció ver que se le hizo una película a ese tipo de personas que creen en eso, en los reptilianos, en los hay una frase que son los Illuminati.
¿Verdad? Sí, todo eso sí existe en el argot de las conspiraciones y todo eso, sí. Lo grande del caso es que la película tiene esa ironía, porque entonces al final te deja pensando, pero ven acá y qué fue, o sea, es como que yo te lo estoy mostrando como una broma, pero que entonces, bueno, ya yo no voy a decir más nada, porque
no,
pero
está interesante, pero yo la vi también, yo me reí mucho, porque es tan satírica esa película,
Sí, pero con la sátira, ¿verdad? Bueno, tú sabes, porque cómo termina el filme.
Sí, porque es una broma, pero... Eso es lo interesante.
Mira, otra película que a mí me gustó, te dije, ya te he mencionado, la de Smashing Machine, que me pareció que no es un relato redondo, o sea, no es esa gran historia, pero es una película que tiene una buena intención de hacerle un homenaje a un luchador, a un peleador y sus cosas y las cosas por las que pasa, ¿verdad? No es la gran cosa, pero me parece un trabajo bien, bien logrado en ese sentido, como una película sin tantas ambiciones. Me gustó Warfare, también Warfare, la película Warfare, que era de guerra, principios de año, eso se estrenó a principios de año, esa película me gustó. ¿Tú sabes cuál es esa? Tú sabes, Warfare. Sí, ¿tú la viste?
Una película bélica.
Sí, que no cuenta, cuenta un relato corto, pero lo que lo cuenta bien y con tensión. Y me gustó también la película de terror, Weapons, Armas, la película de los niños. Me pareció también, yo sé que a José Luis no le gustó, José Luis que está aquí no le gustó para nada. A mí me pareció un buen filme de intriga, me pareció. Eso fue lo que en realidad puedo decir que me gustó. Me decepcionó mucho Fórmula 1, F1. Me decepcionó mucho. Fue una película que no llenó las expectativas que tenía. Con muchos, que ahí Eddie y yo estuvimos de acuerdo en los grupos cuando hablábamos de que esa película no funcionaba, ¿no?
Eso llevó un debate fuerte.
Sí. No, y había gente que quería tirarle...
De varios días y casi semanas.
Sí, ese debate ahí, sí. Que no.
Eso fue lo que dejó Fórmula 1, debates. Y sí, sobre qué, con otros.
Sí, exagerada. Hay unas cuantas más que me faltan por ver. Mira, no vi a Sinners. Me dice Edino que no le pareció la gran cosa, ¿verdad, Eddie? Que no te pareció
la gran Pecadores, cosa. Mira, Pecadores, para lo que la película, esta película, bueno, se estrenó con bombo y platino. Es una película como... Es de un, ¿cómo decirte? Es una de esas películas de un domingo en la tarde. Esa película tiene una hora y media. Yo la vi junto a José Luis en el cine. Tiene una hora y media que tú lo que estás viendo es una película de los años 40, por ahí, 30, algo así. De la esclavitud, los negros y ese tipo de cosas. Bueno, era algo que estaba presente ahí, el racismo. Entonces tú estás viendo algo mezclado con mafioso, gángster. Hay muchos, un lenguaje que muy, ¿cómo decirte? No gracioso, sino con cosas sarcásticas que te hacen reír por el momento. ¿Tú crees que estás viendo una película de mafiosos y graciosa y ese tipo de cosas? La primera hora y 30 minutos, porque la película, la primera hora y pico, porque la película dura más de 2 horas, creo que. Pero después de ahí, entonces, como que ese enganche, como, ¿te acuerdas la película del Crepúsculo al Amanecer? Como que esta película quiere hacer ese enganche, sí. Pero exactamente, pero esa transición no logra hacerla como tan majestuosamente, tan elegantemente, sino que llega y también tiene ese desenlace al final que a mí no me convenció mucho. Y la película lo que pasa a ser es como un entretenimiento y con cosas que a veces como que no te convencen en su totalidad. O sea, a mí no me convence. Sí es entretenida, pero a mí no me convenció tampoco. Pues eso fue. Ahora, la película en taquilla fue todo un éxito. A la gente, mucha gente le gustó. La verdad que sí. Pero es una película que yo la encontré muy ligera, muy ligera. No es a diferencia de Haz que regrese, Bring Her Back, que a mí me encantó esa película, me gustó. Es una de las películas mías de terror que la vi y realmente me sentí... Medio, como dice.
Esa y Weapons son las dos, sí. ¿Verdad? De terror, de conocidas, ¿verdad? De las, y también tocan el tema ahí de la, ya de la brujería y eso, ya que está como volviendo ese tipo de temas, ¿verdad?
Se estrenaron muchas películas de terror con temitas sencillos, pero que no sé por qué, bueno, son películas que quizás porque cayeron en gracia, se llevaron al cine porque ahí estaba la película The Monkey, El Mono, que no es una gran película, pero qué sé yo, parece una película de esas sacadas de un programa de televisión de HBO de terror de las noches, pero que encanta, como La Dimensión Desconocida, Igual es como un capítulo de la dimensión desconocida, pero estirado en el cine, pero entretenido. El mono funciona así. Igual que la última que vi, que es, ay, se me olvidó el nombre, que es, tiene nombre navideño de la canción esa, José Luis se la sabe, creo que tiene el nombre de la canción esa navideña, Noche de Paz. Noche
ah, de ya, paz. Sí, 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 esa película es un remake, eso es un remake.
Sí, es un remake.
Silent Night. Silent Night.
Parece, sí, parece un capítulo de esa serie de televisión que se puede ver, es entretenido por el momento, pero que funciona, y hay muchas peliculitas así, pero que es, volvemos al inicio, es verdad que sí, es que hay tanto contenido, tantas cosas en ese baúl, en esa paila, que uno no sabe dónde elegir, y no hay una plataforma, no existe una plataforma que tenga, por ejemplo, esa selección para un público más exigente, que diga, no, ve, aquí vamos a tener este paquete de películas, este paquete, ese ofrecido para usted, o ese lineamiento. No existe, porque es que tú tienes que también ir navegando entre tantas cosas y se te pierde. Y se te pierde en lo que quizás tú dices, voy a invertir un par de minutos, horas en esta cosa y la voy a ver. Entonces hay cosas que se pierden. Pero hay dos o tres peliculitas ahí de este año que no son la gran cosa, pero que sí son entretenidas.
Sí, hubo esa una que me dejaron. Sí, sí, sí.
Perdón,
adelante, adelante, bueno, adelante.
Es Silent Night, Deadly Night. La original es del 1984. Es un
yo la vi la original. Yo la vi.
Sí, un slasher navideño, la misma metodología, un niño que presencia el asesinato de sus padres.
Espérate, un momento, Juan. Eso era lo que yo pensaba de la película. Eso es
no, la
lo
del,
que yo pensé. Sí, de la película, cuando fui a ver al cine, yo pensé que la película iba a ser lo mismo de siempre, pero me dieron unas sorpresitas, ¿verdad? Que sí, en la película, que yo digo, bueno, pero está bien, quedó bastante bien.
Sí, sí, sí. Pero yo digo la del 84 tiene, dice que es esa temática.
Sí, sí yo la vi el año pasado, hice un ciclo y vi esa y vi otra también, con un título parecido. Te voy a decir ahora, The Silent Night, Deadly Night. Déjame buscar.
Se llama aquí. Santa, yo creo que la que tú dices también. Que
de no, que hay otra que vi. Déjame buscarla aquí en la mascota, en la lista de filmes que vi, que es parecida, pero que es de esto, es un señor mayor. De un señor que es, o sea, que es mayor porque la de, esa que de ¿cómo es? Holy Night, Deadly Night, whatever, ¿verdad? Esa es un chico. Esa es un adolescente en la original. Yo vi en la del, el año pasado, eso fue en las Pascuas pasadas, yo vi a principios de las Pascuas, vi otra que ahora se me está olvidando el nombre, que las vi juntas, me preparé ese ciclo. Te la voy a sacar ahora porque yo lo tengo por aquí en la mascota de, bueno, no es una mascota, ¿verdad? Pero es una...
Bien, eso fueron, bueno, y también películas que fueron también, bueno, ahora que estamos hablando de las que no son de secciones, claro, pero hay otras que fueron un fracaso total como Tron. Tron fue totalmente un fiasco para Disney este año también. Una película que la habían promocionado con bombo y platino. Disney se fue.
Mira,
a
pique también. Disculpa, la película es Christmas Evil, la que vi. Que es también de los 80.
Claro, yo he visto Christmas, los avances de...
Christmas Evil, que es un tipo de... Que es mayor, porque... Mayor quiero decir que está en los 30, en los 40. Que él se viste de Santa Claus, porque él quedó traumatizado por Santa Claus. Una película que llamó mucho, mucho la atención porque fue polémica, porque puso a Santa Claus, ¿verdad?, como una imagen negativa en los niños. Esa película fue polémica en su tiempo. 80, la primera mitad de los años 80. Yo la vi en dupla con Silent Night, Bloody Night, que ya es en Silent Night, Bloody Night es un chico. En Christmas Evil es un señor ya de algunos 40 años que se viste de Santa Claus y comienza entonces a hacer todo lo que hacen y los slasher, ¿verdad? Asesinar a gente y todo eso. Continúa. Tron fue, Tron, ¿verdad? T-R-O-N, un fracasazo, sí.
Sí, un fracasazo. Igual que la de Denzel Washington, que él representa a un magnate de la música que enfrenta un problema ahí y secuestran al hijo de él. Luego resulta que secuestran al hijo del mejor amigo de él. Esa película de Denzel Washington que se estrenó esta semana, este año.
Este año. ¿Cuál película es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama
esa? Esa cuestión de Denzel Washington ahí que la gente la... Bueno.
¿Pero cómo se llama esa película?
Esa película...
Estoy buscando el nombre. Es dirigida por Spike
Lee. De Spike Lee.
De Spike Lee. La nueva de Spike Lee, esa película.
Sí, sí. De lo más alto, del cielo... Bueno, también le pusieron la traducción del cielo al infierno.
Eso es también, es un remake de una película japonesa de, si no me equivoco, de Kurosawa. No, de sí. Es un remake de una película japonesa que se llama Del cielo a la tierra, algo así, que le pusieron en español. Pero es un remake, pero la película original es muy buena. Esta la adaptaron a algo muy moderno, muy cosas como que no funciona.
Sí, yo vi una decepción también de este año de una película que aclamaron, que tuvo algo de que tuvo su onda en las redes, y es la película Good Boy, de un perro. No sé si la has oído mencionar. Y esa película es terrible, terrible, terrible.
¿Qué fue eso? Dime.
Terrible, terrible, terrible. Una película terrible. Igual la película de... Esa es igual de mala que la película Presencia, la de Steven Soderbergh, que yo la vi a principios de año, que es de un fantasma también, desde el punto de vista de un fantasma, de una presencia, que es de ahí está Lucy Liu como actriz principal. Una película también muy mala. Muy mala.
No sé, parece como si le hubiese rodado una persona, un amateur, un principiante, algo así, esa película, no sé.
Pero sobre todo el guión. Hay otra película que está dando mucho de qué hablar, que yo la comencé a ver y no me gustó la ambientación, y ya los diálogos, la forma, ya me imaginaba para dónde iba, que es la película Sueño de Trenes. Me imagino que ya la viste, don Ed.
Sí, yo la vi esa película, yo la vi. Para mí esa película era, no sé, eso parece que cogieron como filosofía, cogieron como cosas de reflexiva, paisajes, hay una voz en off que siempre está hablando y parecen cosas de portada. Ya yo la veo, esa película forma parte de muchos memes reflexivos, realmente. Al final no sé con qué uno se queda con la película. Porque la verdad es esa película, no sé, pasa a ser como una película de esas que se van a trabajar en un lugar donde van a hacer temas reflexivos. Esa película como que fue hecha como con ese propósito.
Pero es una filosofía que no alcanza, porque es que yo la empecé a ver y está muy... Es como escribiendo algo en el 1917, 1918, con la perspectiva del mundo de ahora, que no se adapta, la gente no habla ahí, ni hace lo que hace ahí, como la gente vivía en ese tiempo, en la documentación que se tiene, en la historia y todo, y se ve descontextualizada. Yo la comencé a ver, no voy a entrar en detalles aquí ahora, pero hay cosas ahí que me parecen que, por ejemplo, para darte un ejemplo nada más, para que no se oiga que yo estoy hablando en el aire nada más, ahí está ese hombre, Joel Edgerton, el actor principal, con su mujer, ¿verdad? Y la prioridad es tener un perro. En el 1917, un tipo que trabaja en el campo, tener un perro, o sea, un perro de mascota es la prioridad. Eso son cosas de un edificio en la ciudad de Nueva York en el 2025. Esas no son cosas de un mundo en 1917 ni en 1918. Ese personaje incluso es un personaje que es ateo y cínico. En 1918...
No era la prioridad.
Ateo y cínico en 1918. Un personaje común y corriente, o sea, de un pueblo de un pueblo rural donde todo el mundo ahí, de una manera u otra, tenía que alinearse con la iglesia o con alguna creencia o alguna tradición o algo. Y ese tipo era un tipo que no le encontraba sentido a la vida. Eso es absurdo. Para 1917, 1918, si tú vas a hacer eso, entonces tú tienes que presentarme a mí lo extraordinario de ese personaje. Si era filosóficamente complejo, si era psicológicamente un tipo muy, muy distinto, con un perfil distinto, pero ese no es el caso. En fin, puedo entrar en otros detalles más. Eso fue en 20 minutos que yo vi todo eso. Y dije, no, esto no está bien escrito. Y después leí cómo concluía todo y ya. Y es lo que está diciendo Ed, que es una película pseudo filosófica, diría yo. Esa película de Sueño de Trenes. Y es de Netflix, por cierto.
Mira, hay una película finlandesa que tiene una segunda entrega que yo no esperaba mucho de ella. Es de acción. Yo no sé si tú la has visto, se llama Sisu. Señores, esa película, la acción que hay en esa película, hay que ver cómo ellos realizaron ese tipo de cosas. Situaciones extremas donde hay momentos donde las cosas tú dices, no, pero aquí no se resuelve nada. O sea, no hay forma. Y sí la hay. O sea, la película es finlandesa, es de Finlandia, o sea, es una película de acción. Se llama Sisu. La primera parte fue una película de acción que yo la vi y quizás me entretuvo, pero no me llamó tanto. Pero la segunda entrega es como tú estás viendo una novela gráfica en la televisión, pero bien realizada. Una película que no necesita diálogo, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, 1943, y todo lo que ese señor pasa a raíz de una situación que le sucede es increíble. Esa película, para el que quiere ver una película de acción sin diálogo, señores, sin diálogos, porque ahí no se habla mucho, ahí todo es, ya, esto es lo que está pasando, y tú no necesitas tampoco hablarle de la vida de nadie. No, ahí lo que hay es situaciones, y te lo van poniendo por capítulos, no hay patá, sino hay situaciones. Por ejemplo, hay una escena donde al protagonista lo está persiguiendo unos motoristas y van atrás de él, y va un camión lleno de madera y lo están esperando en el frente y lo tienen atrás, y tú dices, ¿cómo el tipo se va a librar si él no tiene ni un arma? Y tú tienes que ver esa situación. Realmente es ingeniosa la película, tiene momentos, hay cosas demasiado increíbles, exageradas, pero hay ingeniosa, y es una película bastante divertida. Esa película me sorprendió, la primera parte no me sorprendió tanto, pero la segunda, ellos invirtieron tiempo, invirtieron para ese consejero. Es como un John Wick, pero mejor, o sea, no es tanta cosa exagerada.
Sí, eso te iba a decir, que la compara mucho con John Wick, porque él, y es muy gráfica también la película.
Violenta sí es muy, muy violenta. Hay slasher ahí también. Y realmente la película, pues, es muy entretenida. Yo pensaba que me iba a aburrir porque hay muchas películas de acción que además son de acción, cosas así, tú te aburres. Pero a veces te ponen en situaciones, ponen al protagonista en una situación extrema y tú quieres saber. Es como, bueno, te lo voy a comparar, es como estar viendo el Correcaminos. ¿Cómo se va a librar el Correcaminos de
Y una y otra vez, ¿verdad? Una y otra. Yo no las he visto, ninguna de las dos las he visto. Ninguna de las dos.
La segunda parte realmente no hay que ver la primera, porque no hablan nada de la primera. Simplemente que tú en la primera parte conoces al personaje. Y ya en la segunda parte pasa algo que, bueno, ya sabes. Pero la película es, creo que es bastante, llama mucho la atención. Creo que se va a convertir en una de esas peliculitas de culto, de acción, que yo creo que ya de ahí para allá no van a hacer más nada de eso.
No, y sobre todo agregar algo, que el personaje, Eddie, es prácticamente un octogenario, no es una persona joven.
Exacto, gracias por ese dato, es verdad, es un anciano, y lo que están peleando son ancianos, no son gente joven. Tengo otra que tú dices, pero ven acá.
Pero tú no vi, eso no llegó al cine, eso tú lo estás viendo en plataformas.
En Estados Unidos sí, sí se estrenó. Aquí sí. En este país, ¿no? En Estados Unidos sí se estrenó en salas de cine y mucha gente la vio y tuvo buena aceptación por parte del público. En Europa también se estrenó y ha sobresalido en una de las películas más destacadas de este año.
Vamos a, mis compañeros, vamos ya finalizando, a hacer la rifa del hoodie y de la taza. Voy a hacer algo diferente. Yo quisiera, dije que lo iba a hacer bajo concurso, pero yo le voy a regalar ese hoodie, porque sí tuvo una participación, tanto escrita como en los emojis, a mi amiga, y que participó bastante. No voy a hacer con las preguntas, porque la pregunta iba a ser muy fácil y le va a responder, pero para darle participación a todos. El primer premio se lo voy a dar a nuestra oyente y colaboradora que siempre se ha mantenido participando, que no participa constantemente ni en todos los espacios, pero sí en los de Ondas de Cine, regularmente siempre está, y es Ana Logroño, que le voy a enviar su hoodie con el espacio de Juan Manuel, y el otro lo voy a dejar a la consideración de Filo y Eddie. No sé si quieren que lo deje para el próximo espacio que tendremos en el
deporte. Déjalo para el próximo. Déjalo para el próximo. Para el próximo.
Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Lo dejamos para el próximo. Entonces, si ya Ana sabe que se ganó su hoodie, fue constantemente participativa, hizo varias interacciones y habló mucho. Yo quiero compartir incluso. Vamos a enviarle la palabra. No sé si Ana puede hablar. Le voy a enviar el micrófono. A ver cómo se siente. Que le dé gracias a la cervecería, Juan Ramón Gómez Díaz. Pero algunas de las cosas que ella escribió fueron interesantes. Ella puso, por ejemplo, que la película de DiCaprio es mala, malísima.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Y para mí es la encarnación de tu amiga, Emilia Pérez. Tu gran amiga.
Sí, sí, sí. Yo creo que está en caco a caco.
Sí. Antes de ir cerrando, yo quiero destacar algo. Hay una película que yo quiero mencionar, que me llamó mucho la atención y que quizás se va a quedar en el olvido. Pero señores, si ustedes quieren ver a Ethan Hawke durando una hora y media hablando en una película en Blue Moon, uh-huh. Santísimo, ese hombre no se calla en esa uh-huh. película entera.
¿Y a ti te gustó eso? ¿Y te gustó, Don Ed? Caramba. Mira, eso no es nada si te gustó, imagínate.
No, mira, el filo, escúchame. Oye. Como yo estoy acostumbrado a ver esas películas clásicas, donde no pasa nada y a veces son diálogos solamente, a mí realmente eso no me molesta. Sí, la película cansa, porque en las películas de los años 30, 40, los diálogos van entrelazados con situaciones y cosas que siempre te van enganchando en otra. Uh-huh. Pero aquí hay situaciones que realmente... Ahora, tiene momentos que tú te ríes. Tiene ese mismo estilo. La película todo se desarrolla en un restaurante. Todo, la hora y media. Y hablando.
Es como un bar grande, sí. Hablando con el cantinero, dame otro trago, que quiero olvidar mis penas.
No, tiene un bar, pero tiene un restaurante donde están haciendo la celebración del estreno de una obra que se estrenó, que eso pasó en la vida real.
Sí,
esa obra de teatro, Oklahoma.
Sí, sí.
Creo que se llamaba así.
Sí. Consigno de clausura de admiración. Porque fue muy enfático con eso. Oklahoma, con signo de clausura de admiración.
Exactamente, y eso lo critica también Ethan Hawke en esa película.
Por eso.
Hace papel de...
Por eso. lo estoy citando a él.
Ah, bueno.
Que él lo dice al principio, él lo vive mencionando. Mira, Oklahoma, con signo de admiración.
Sí.
Oklahoma.
No, pero sí. Hay que darle un premio porque la verdad, mira, ese hombre se desgasta en esa película. Hay que darle un premio.
Lo pusieron también bajito porque el personaje que él interpreta, ese escritor que él interpreta era un tipo bajito, de 5'5 de estatura, creo que era 5'4, 5'5. Ethan Hawke es un tipo de 6 pies de altura. Y no sé si te fijaste que él es bajito ahí, bien bajitico.
Sí, sí, no. Y cuando él se para frente a la joven y su carencia de identidad como hombre que tiene.
Exactamente, sí, sí. Sí, tiene un problema serio y que necesita esa aprobación de esa chica y un complejo de inferioridad que tiene claramente el personaje. Y está prácticamente descontrolado. Esa película es un filme, a mí no me gustó el filme. Yo estoy esperando de él, de Linklater, una película que no he podido ver porque no la he encontrado todavía. De Richard Linklater, que es el mismo director de esa, que hizo otra este año, que es la película sobre la Nouvelle Vague, Nueva Ola, que es la película sobre Godard y la película Sin Aliento, Breathless, A Bout de Souffle, la famosa película de Godard del 59. Entonces, ese filme es sobre la producción de esa película. Entonces, me imagino que tú sabes cuál película es, que se estrenó este año, de Linklater. Se llama... Nouvelle Vague se llama así, Nueva Ola. Es una de las películas más comentadas también de este año.
Sí, pero yo la puedo escuché ver. En una noticia que se va a estrenar en un festival, pero no, uh-huh. No la he visto la película todavía.
Uh-huh. Entonces, pero en fin,
quiero ver si tiene Ana algunas palabras sobre su premio, que cómo se siente y cómo ella visualiza. Este segmento de Ondas de Cine con miras al 2026. Luego yo quiero al final hacer una mención de una película que quiero ver para este fin de año o el año próximo. No sé si ya se estrenó, se llama Nuremberg. Me parece interesante. No sé si sabes cuál es.
La he oído, sí. Russell Crowe está ahí en esa película.
Correcto. Rami Malek también. Creo que va a ser interesante. Ojalá sea de un buen nivel, porque
lo último que hemos visto. Yo creo que salió en streaming ya.
Ah, voy a buscarla entonces, porque la quiero ver. Ese juicio es bastante famoso. Así que Ana, no sé si puedes hablar. ¿Me escuchas?
Ah, sí, buenas noches. No, a mí me encanta esta sesión. A veces no puedo, si no estoy es porque tengo clase o ando en alguna cosa con mis hijos de noche, con mi hija menor, que tengo que acompañarla. Pero a mí me encanta, sobre todo, me gustan mucho los espacios, porque siempre tú traes muchas cosas buenas y me encanta el cine, me encanta oír a los dos coanfitriones, porque ellos saben de eso. Ahora, primero, gracias por el regalo, porque yo en realidad no entré a participar porque tengo el personaje de Doris, de Buscando a Nemo, lo hicieron en honor a mí. Yo tengo memoria de pez y yo olvido muchas cosas, eso es lo primero. Y lo segundo, no hubo una película buena en este año. Yo lo siento por ustedes dos, pero no hubo nada bueno. No,
mírate Sentimental Value y me comentas. A ver qué tal. Tratemos con esa.
Sacaré esa sola, pero, o sea, lo único bueno que yo vi este año fueron reestrenos, aniversario de películas, Ghibli, película de Ghibli que pusieron, eso yo lo vi, pero... Uh-huh. No hay nada bueno, o sea, no he visto. Quizás serie de Netflix, qué sé yo, alguna serie de esas que se salven, pero que fue un año nefasto para el cine. Mira que mi hijo le gusta mucho y yo veo con él, pero que va. Tuvimos que irnos para las viejitas, viejitas, porque no había nada. Una pregunta, ¿y van a seguir haciendo este espacio el año que viene?
Claro, claro que sí.
Qué bueno.
Aunque seamos pocos, ¿verdad? Tenemos que darle más promoción, ¿verdad? Porque somos muy pocos, pero sí, quedamos aquí en la batalla con el cine, porque es un indicio de que el cine está, ¿verdad? Como está, ¿verdad? Pero nosotros estamos en pie y disfrutamos esto.
Y hay algo que yo quiero dar como primicia y también como estímulo, que hoy, varios espacios, incluyendo Ondas de Cine, lo escucharon personas en Argentina, México y Brasil, que trabajan en comunicación, trabajan en cine y que alabaron y me felicitaron por el espacio y específicamente por la participación de Eddie y de Liranzo. Yo no lo había dicho porque quería decírselos para que quede grabado aquí. Y también, como modo de felicitación, también mencionar lo orgulloso que me siento, no solamente de compartir nacionalidad con ustedes, sino también de compartir esa amistad virtual que empezó por acá y que yo espero que continúe y que siga a través del tiempo. Ya como una reflexión final, como el último espacio de este 2025, de verdad yo espero que sigamos interactuando juntos, haciendo contenido juntos y aportando. No importa la cantidad que entren a estos espacios, el Irán soy Eddie, no importa.
Sí, y esperemos que Ana, muchas gracias a Ana por siempre por el apoyo y esperemos que vea a Sentimental Valley y que nos deje saber en la próxima claro sala. Que, sí, claro. Que nos deje saber.
Adelante, Ana.
No, yo le doy las gracias a Liranzo y a Eddie. Me encanta escucharlos porque primero los siento muy profesionales y que saben hablar de cine. Porque hay veces que, ¿verdad? Te dicen, pero te comentan la película, pero o se van muy por las ramas o quieren utilizar tecnicismo que en realidad no van. Pero aquí se habla de forma llana. Además, Liranzo y yo compartimos amor hacia Pedro Pascal.
El ubicuo, está donde quiera, omnipresente. Sí. Ha bajado. Escuchó los clamores.
Sí, yo creo que sí. Y finalizar precisamente con mis coanfitriones, Liranzo y Eddie. Yo quiero una reflexión final de ustedes sobre el cine en general, pero el cine del 2025 y lo que ustedes esperan para el 26, independientemente si habrá buen o mal cine.
Pero mira, una reflexión final. Yo te dije que ya te dije que voy a aprovechar la crisis que hay porque han abaratado ya. Para el que quiere ir al cine, ¿verdad? El que quiere ir, digamos, con cierta consistencia, ya compré mi paquete para el 2026. Tenía años que no planeaba como ir tanto desde hace años ya, desde el 20 para acá, cuando empezó la trancadera y todo eso con COVID, ¿verdad? Y yo voy a ir a este año, voy a ir al cine con mayor frecuencia, claramente porque ya pagué, Dios mediante, ¿verdad? Pero ya pagué todo. Y lo que se viene este año, van a venir otra vez más muñecos, o sea, más superhéroes, más remakes, reboots, todo eso en el cine en general. Eso es lo que viene este año. Por ahí viene otra Spider-Man, no es que viene Don Ed, viene un Mario Brothers, vienen muchas películas repetidas otra vez, de las que no son necesarias, pero yo estaré yendo al cine, no necesariamente a ver esas películas, pero aprovechando para ver estrenos coreanos y estrenos menores, y uno que otro estreno que sea material, digamos, con un poco de rigor, incluyendo, por ejemplo, la Odisea, la famosa Odisea, que no es que me está entusiasmando demasiado por el personal que veo de Nolan, pero esa la estaré viendo, Dios mediante. Ojalá. ¿Qué opina él?
Ojalá que no sea una Odisea, tu verdad.
No será, ¿verdad? Esperemos que no, pero ¿qué opina Eddie? Porque vienen también muchas películas este año. Mira, por ahí viene Avengers, otra Avengers, otro Spider-Man, mira, otro Hunger Games.
Mi opinión es, le voy a dar un consejo a todos los que están aquí, a los que escuchan también. Si usted puede coleccionar, guardar y construirse por ahí como una base de datos de películas, donde usted puede ir guardando todo lo que usted quiere ver, lo vaya consiguiendo, vaya haciéndolo, vaya creando su propia videoteca o dividiteca, como usted le quiera llamar, en su casa. Ya no dependa tanto de las plataformas, porque lo que viene realmente, esos clásicos que a uno le gustan, realmente no lo vamos a tener tanto disponible, porque lo que yo percibo para el año que viene en las plataformas de streaming es ellos seguir tirando más cosas de contenido, cosas de tendencia, cosas hechas con algoritmo, cosas porque a usted le gustó eso, vamos a hacerle esto. E incluso le tengo un ejemplo. Ahí está el suceso que pasó con ese señor P. Daddy este año, y ya a la semana le tenían un documental extrañado en el... ¿Cómo que le va a decir eso?
Es explotación.
Después de eso le han sacado como 4 o 5 películas. Pero dime, otra cosa, en el ámbito también de literatura. Persona, ¿cómo usted escribe dos libros en un año? Es imposible. Sí. Eso no se hace. La música, miren, vayan creándose una biblioteca por ahí, vayan almacenando todo lo que ustedes quieren ver, lo que les gusta, lo van almacenando, van buscando, porque la verdad el año que viene, incluso a pesar de que muchas distribuidoras de películas y productoras dijeron que iban a limitar, por ejemplo, las películas, como dice Filo, de muñecos y ese tipo de cosas, a dos por año, porque estaban estrenando hasta cuatro y cinco y más cuatro series también, pues la limitaron a dos o a tres por año. O sea que este año solamente vamos a tener dos de los muñecos de Disney y dos de los muñecos de DC. Y quizás algunas que otras que surjan por ahí, de otras cosas que están por ahí. Pero el futuro, el cine está en una etapa crítica. Yo pensaba que iba a durar más tiempo la crisis, pero los streaming le están haciendo daño a las salas de cine. Las salas de cine, ir a ver una película, y ustedes lo saben, la experiencia que se vive en una sala de cine, compartir esa experiencia cinematográfica con otra gente, no tiene ningún precio, ningún valor. No podemos compararlo con sentarnos en una casa a ver una película, porque uno sale con la familia, se sienta en una sala de cine y uno aprecia el sonido, aprecia la imagen, aprecia de lo que está viendo, y eso es algo totalmente distinto. Pero, muy claro, lo han dicho muchas plataformas, algunas específicamente streaming, que no le interesa que sus películas se estrenen en salas de cine. Entonces, el futuro de las salas de cine está crítico. Y yo esperaba que eso iba a pasar dentro de muchos años, pero ya tenemos a la puerta de la esquina. Así que vamos a disfrutar de lo que tenemos, vayan guardando, vayan viendo clásicos. Hay mucho cine. Yo tengo, ahora estoy explorando otro cine de otras regiones, porque hay muchas películas que uno no ha visto y están ahí. Yo las estoy.
¿Qué estás viendo, Ed, ahora mismo? ¿En qué ciclos estás metido?
Estoy viendo películas, tengo unas cuantas películas rusas y hay que tengo que estoy viviendo, que ya llegan subtítulos y la tengo por ahí. Uh-huh. Tengo una de 3 horas de ciencia ficción muy buena, por cierto, te la voy a mandar, uh-huh. Me encantó. Pero estoy viendo varias cositas de ahí que me han encantado y que llegan subtítulos porque ya hay forma, gracias a la IA tiene cosas positivas y tiene cosas negativas.
Sí, sí, es cuestión de lo que uno hace con eso, es realmente.
Exactamente, pero la IA ahora te facilita traducir películas de otros idiomas, ya lo han mejorado, perfeccionado muchas veces, ya los subtítulos se perfeccionan bien, entonces hay películas viejas que no tenían subtítulos y ahora las tienen. Entonces eso, uh-huh. Eso es genial.
Uh-huh. Muy bien.
Perfecto.
Si sí, José Luis, entonces, quiere decir algo, José Luis.
Sí José Luis, solicito la palabra, vamos a ver. Ya con José Luis cerramos, entonces, y para cerrar con broche de oro con unas palabras de este anfitrión. Adelante, José Luis.
Saludos. Yo quería decir que realmente me llama mucho la atención el cine de Rusia. He visto algunas películas muy buenas de Rusia. Y también en el norte de Europa me gustan las películas de algunos que otros países, por ejemplo, de Noruega. Siempre es interesante conocer cine diferente al de Hollywood.
Completamente. Eso eventualmente, Juan, deberíamos de hacer una sala, ¿verdad? Y por lo menos grabarla como un podcast, ¿verdad? Y distribuirla también, si no claro. Tenemos mucho público presente interesado en ese tema, pero tratar de encontrarlos, ¿verdad? Distribuir distribuir el audio sobre ciclos de esos cines, ¿verdad? De los países nórdicos, ¿verdad? De Rusia, de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, ¿verdad? Y ese tipo de cine nórdico y también entonces del cine ruso y así cine de la periferia. Porque hay mucho cine en el mundo y es verdad lo que dice Ed, que hay formas de uno guiarse incluso con la inteligencia artificial que te puede ayudar a escudriñar, ¿verdad? Está en el uso que tú le des.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero agradecer a todos los que han participado y los que escucharán este espacio en diferido. También recordarles que ya todos los espacios están la mayoría, pues, se van a ir subiendo, están ya inmediatamente, prácticamente al otro día, 24 horas después en las plataformas de podcast. Ustedes pueden seguirnos como Espacio Comprobado Podcast, Deezer, TuneIn, Spotify, en todas las que ustedes los encontrarán. Este estará disponible esta noche o mañana, pero estará también disponible ya en las plataformas de podcast de su preferencia. Feliz Navidad, señores. Que el 2020 sea un año de mucha paz, mucha tranquilidad, mucha sabiduría, y que en cuanto al cine sea mejor que el pasado. Yo creo que...
O que aprovechemos mejor los recursos, correcto, que tenemos. No contar, correcto, nada más, correcto, con que el cine me traiga cosas buenas a la pantalla, sino que aprovechemos, porque ha habido tanto cine en la historia que... Sí. Y hay posibilidades de encontrar ese cine, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Que ahora es más fácil, sería la palabra, de ver, sí, de ver películas de 30, 40, 50, 60, 70
años. Sí, lo que pasa es que hay que disciplinarse al respecto, o sea, hay que tratar como de organizarse, ¿verdad? Y de administrar bien la atención, donde uno pone la atención, donde uno se enfoca en el interés, no solamente dejarse llevar por la distracción de poner a un Netflix, de poner una plataforma y llenarse del contenido, o dejarse llevar del hype, entre comillas, de la onda y de la, ¿cómo se dice esto? En español sería de esa tendencia, ¿verdad? En las redes sociales. Y no dejarse llevar de eso nada más, sino también mirar otras cosas y de lo que a uno le guste y lo que a uno le interese, de los temas también que a uno le interesen, porque todos tenemos también temas que nos interesan.
Sí, también una recomendación dirigida a, enviada por nuestra amiga Ana Logroño, y es para nuestro amigo Pedro Pascal. Como yo sé, Liranzo, que tú eres muy buen amigo de él, que por favor se tome un año sabático para que descanse, porque lo noto muy cansado. Lo noto muy cansado, entonces yo no quisiera que desarrolle alguna enfermedad. Necesitamos a Pedro Pascal vivo por unos 2 o 3 años.
Sí, pero que no venga a ser Emilia Pérez parte 2, ¿verdad? Que es, no, esa no, es no, la pesadilla tuya.
No, jamás. Emilia Pérez ya va a quedar ahí entre los grandes fracasos del cine y jamás llegará. Señores, feliz noche. Espero que la pasen bien con sus familiares. Una feliz Navidad nuevamente, un feliz y próspero año 2026. Nos escuchamos nuevamente en enero, ya en el espacio de Juan Manuel Podcast. Gracias, y en esta sección. Gracias a ti, Eddie. Gracias a también a nuestro amigo Liranzo, a José Luis, a Ana. Y también felicitarla por su hoodie del espacio. Espero que lo disfrute y que suba también una foto cuando lo tenga. Así que ya sabes.
Muchas gracias a todos. Feliz año. Y feliz Navidad.
Chao. Chao.